Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web, Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, Single Malt Escocés de la zona de Speyside, Pemode, empresa constructora.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
¿Qué tercera hora vamos a tener, eh? En un minuto va a estar con nosotros el gourmet del fin del mundo. Tenemos acá a Hernán Padial y a Whisky en Buenos Aires. Vamos a hacer un pase, ¿viste? La nata y Feynman. La nata de Feynman. Hoy vamos a hacer un pase gourmet del fin del mundo. Hernán Padial, Whisky en Buenos Aires. Y vamos a abrir, en cualquier momento vamos a abrir un restaurante. En cualquier momento vamos a abrir un restaurante. Vamos a mezclar a todos. Vamos a Cambio y Fuera va a morfar nada más. Después van a traer el whisky, lo va a traer Hernán. Espero, Hernán, que seas generoso y te hagas el whisky.
Olvídate.
Y va, el gourmet va a cocinar y yo voy a comer. ¿Sos un buen comensal?
Sí, sí, sí.
¿Te gusta
sí,
comer?
Sí. Mucho.
Sí, a mí también. ¿Vos?
Yo voy a hablar en inglés.
Sí, sí, you will receive the people. ¿Qué inglés tenés? ¿Iban al mismo colegio? No, no.
Yo soy mucho más joven que él.
No, no. ¿Cuántos años? No, no voy a despreguntar, pero...
Yo 48.
48, este es un jovencito. Es un niño todavía. Vamos con el gourmet del fin del mundo.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas tardes, don Tomás Fulop. ¿Cómo andás, querido?
Pero, mis amigos, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan?
Hoy Tomás, viste que Tomás está lanzado porque tiene como 5.000 seguidores. No sé, acá todos vienen y los contratan.
Pero yo estoy expectante con el Lollapalooza que se celebra en Cambio y Fuera del Whisky.
No.
Estoy expectante. Ya Richard me corrió con el tiempo. Me dijo, tenés 3 minutos. Le dije, no, dame 4.
No, Richard es un bravo. Escúchame, gourmet, te lo voy a decir. Valeria me dice que la llamaste y le ofreciste locro y vos te das cuenta. Yo digo, ¿cómo me hace quedar así de mal? Sí. Un desastre.
Sí, la verdad que...
Te pido mil disculpas.
Creo que tengo que premiar el nivel de engage que tiene con la cuenta.
Exacto.
En una forma. Hay una... No creo que tenga tiempo porque tenemos poco tiempo hoy. Pero hay una sorpresita para la semana que viene,
sí.
A lo mejor los 30 segundos finales.
Sí, sí, tenemos algo preparado muy bueno también, Bueno, gourmet, vamos, hoy entre
iba a meter dos pájaros de un tiro, pero bueno, por lo que me dijo Richard, meto uno.
A ver.
No,
sí, lo vamos a meter. El premio que vamos a dar la otra semana va a ser tremendo.
Sí, con tranquilidad. Bueno, ahorro un poquitito la introducción, pero ¿quién no probó alguna vez una comida agridulce? Que como que casi no hablamos nunca en estos 6 meses de la comida china, vamos a hablar de un plato que se prepara con enorme cariño, incluso en los barrios populares de China también, o en todo restaurante, y tiene que ver con esa calma que tienen los chinos, ¿viste? Como el yin y el yang, ese equilibrio, esa contraposición de sabores.
Esa armonía, la armonía.
Esa armonía del yin y el yang que te da complementariedad, te da esa interconexión. Esa dualidad. Pero bueno, iba a hacer un poquito de historia, pero lo voy a saltear porque sé que hay un gran espectáculo a continuación.
Usted es parte del espectáculo, ¿eh?
Ah, bueno, sí. Pero uno tiene que saber asumir, y yo voy a estar tan expectante como los oyentes a esta enorme cata que vamos a hacer ahora. Pero bueno, la comida agridulce está asociada a la gastronomía china, incluso hace poco, fin de enero fue el año chino. Y este solomillo reducido en salsa agridulce. Vamos a explicar brevemente con una, simplemente para tirar el título, ¿quién no comió un puré rústico? Sí. En un restaurante americano tipo, qué sé yo, no por hacer un chivo, Kansas, ¿sí?
Por supuesto, sí.
Pero acá, en cambio y fuera, como siempre prestamos un servicio a nuestro querido público, te vamos a dar la receta original, la posta, y aparte de experimentar el sabor, con lo que vas a pagar por una porción de puré rústico en un lugar, en esta receta vas a cocinar 10 o 12 porciones más ricas y por el mismo costo.
¡Qué grande! En un momento muy crítico de la Argentina, vamos a hacer no solo una receta espectacular, sino una receta económica para que la gente pueda salir de esta crisis.
Te están matando con el puré rústico cuando vas a comer afuera, te están
Te liquidan. Y no pidas una ensalada porque te matan.
Perdón, lo tengo Ale ahí, escucho su risa. Sí, sí. Buenas noches, Ale, querido.
Sí, sí, te saludé antes, pero no.
No, pero escuché.
Todo bien. Sí,
vamos,
sí, estoy acá escuchándote.
Vamos a los bifes. O mejor dicho, vamos al solomillo.
Al solomillo.
Estoy, no sé, estoy estresado, ¿qué hago? Vamos
al solomillo. Al solomillo, vamos al solomillo.
Bueno, vamos a meter un hat-trick.
Dale.
Para los que saben de fútbol, es el jugador que hace tres goles en un mismo partido, a ver quién se lleva la pelota. Primero el solomillo, después la reducción de la salsa agridulce y finalmente el puré rústico. Vamos al solomillo. El solomillo es, no sé si ustedes saben, ¿puedo preguntar? O ¿de dónde viene?
El solomillo, obviamente, España. España.
Por supuesto. Muy bien, como digo, siempre, Gastón.
Sí,
adelantado.
Sí.
Y es un corte, el corte más delgado de la parte central del lomo, que es, si querés, es la parte de arriba, superior trasera del porcino. Es, como el solomillo dicen, los que saben, que es una de las piezas más tiernas y magras de la carne de porcino, porque aparte de la grasa que tiene infiltrada, tiene una especie de jugosidad que la hace única.
Muy
el sabor,
sabroso.
La textura es súper agradable, es sabroso. Anotar, por favor, que me tiro, como diría, como chancho la batata esta receta.
Papel y virome, todo el mundo.
Papel y virome. 1 kilo de solomillo de cerdo, acá, porque, querido Richard Mapura, directamente vamos a la salsa de soja, pero le iba a explicar con una variante de whisky de Malta, atento a lo que se viene. 150, un poquitito más de azúcar, sal, pimienta. 1 kilo de papas y vamos a necesitar cebolla de verdeo, cibulet, crema de leche para hacer toda la receta. Vamos a primero a desgrasar los solomillos de cerdo, los reservamos, tip rápido, dientes de ajo, los pelás, los cortás por la mitad, te haces incisiones en el solomillo y los pones adentro para que saborice incluso mejor.
Qué rico.
Agarrás una cacerola donde podés poner la salsa de soja, ¿sí?, y la vas reduciendo. ¿Qué significa? Se va reduciendo, se va espesando, y donde la variante que a mí más me gusta, y vulnera un poco el principio de la patente que tienen los chinos, es, y le meto un poquito de whisky para reducir, pero para otra...
en honor acá a Hernán Padial.
Exactamente. Queda espectacular, y te lo va a poder decir querido invitado que viene después. Calentás al máximo la sartén, la aceitás, la saborizás un poquito con manteca y vas pintando los solomillos de cerdo con la reducción de soja o de whisky y lo vas sellando, que ya lo vimos varias veces, de ambos lados. Bajás el fuego y ya con un fuego muy despacio vas terminando la cocción o en el horno o en la sartén mientras va haciéndose la cocción, seguís pintando con la reducción que hiciste de salsa de soja, que le puedes meter ketchup, que hay variantes para ver, o incluso barbacoa, pero a medida que se van cocinando los solomillos. Vamos al puré rústico, tomando en consideración que las papas, como vimos hace un par de semanas, vienen, es una comida del Nuevo Mundo, ¿sí?
Exactamente.
Y que la tomaron los exploradores españoles y que se convirtió en ese momento como un pilar de la dieta, como diría algún revolucionario, de los pobres y oprimidos, ¿no? Data de... incluso el puré de papas se origina más o menos en 1700 y pico, donde podía ser en Francia.
Mirá, ¿sí?, vos.
Acuérdense que alguna vez vimos el puré formato modo Dios, etcétera, etcétera, pero me lo voy a saltear esa parte. Agarran cebolla de verdeo, la pican, agarran cibulet, también lo pican. Las papas las lavamos bien con un cepillo para eliminar toda la tierra y las cocinamos, las vamos a coxar
o sea, no, no alcanza, enteras con piel. No alcanza a lavarlas así como las lavo yo, hay que cepillarlas, digamos.
Y dale un poquito de entusiasmo. Okay. Las cepillas un poquitito para andar a saber dónde estuvieron.
Está bien, es un buen dato. No, yo como las lavo así, como después las hiervo en general, digo, bueno, cualquier cosa se lo quema en el agua.
Es un tema estético. Me haces acordar a mi hijo, bueno, lo voy a botonear, ¿viste? Cuando tenía 15, 14, decía, me voy a bañar. Y viste cuando habías el jabón seco, me decía, no, pero me bañé con agua. No, el agua no baña, el agua moja.
Claro, está bien. Perfecto ejemplo.
Entonces, y ahora me bueno.
No digas el nombre de cuál de tus hijos. No digas el nombre, exactamente.
Queda el anonimato.
Bueno, entonces es importante que las papas sean tengan la misma forma, el mismo tamaño, para que mantenga la cocción pareja. Cuando la pones en una cacerola, tomando agua fría, partir de agua fría, que es muy, muy importante, incluso si las podés dejar un ratito antes porque te sacan el almidón, y salás. Cuando ya las papas la pinchás con el 20, 25 minutos después, ya sentís que la atravesás muy cómodamente con el cuchillo, esto es muy simple, quien no ha hecho puré, ahí las colás. Y las volvés a poner, algunos dicen que dejás enfriar, a mí me gusta, las ponés tal cual están de vuelta en la cacerola, podés agarrar un tenedor, podés agarrar el prensa puré, hay algunos los que dejan enfriar que dicen lo rompo con la mano, pero acá viene la clave de la cuestión, hay que tener mano, porque vas a empezar a romper las papas con la cáscara, con el prensa puré o el tenedor, pero romper no significa moler o triturar.
¿Cómo las rompes?
Claro, vas rompiendo, pero no destruyendo.
No pisando, decir, digamos.
Claro, pues si no te queda un puré de bebé. Claro. Vas bajando el fuego, vas agregando manteca, es la mano como la mano final al revuelto de gramajo, que es la clave, vas agregando manteca que se va derritiendo, fuego bajo, vas empalando la papa para que vaya tomando contextura, vaya tomando sabor. Cuando se derrite la manteca, agregás la cebolla de verdeo picada, vas de vuelta con una cuchara de madera empalando muy suavemente, salpimentás. Viene el segundo truco, que es una pizca de canela molida.
Claro.
Y finalmente viene el último truco, que es para optimizar el sabor, la textura, y que te quede con el equilibrio entre el espesor, o sea, entre que no se te haga grumos y tampoco esté muy sólida, es que le agregas crema de leche, no leche sino crema de leche, una cantidad suficiente para que no se inunde la papa, y vas empalando y mezclando casi en la misma mano que usás para el risotto cuando lo estás haciendo, que no tenés que romper el grano, acá no rompes la papa, sino no la triturás, sino que la vas revolviendo, y espolvoreás como nuestra querida ratita en Ratatouille, espolvoreás en el aire con cibulet.
Qué rico.
Mezclas y te queda un puré cremoso y con apariencia rústica sensacional.
Qué grande. Y todo por el precio de un puré en Kansas, vamos a tener acá una porción para 12 personas. Pará, aprovecho, te puedo interrumpir, aprovecho que está el rey del whisky, porque vos dijiste que usás un whisky de Malta. Vikingo, ¿qué whisky se puede usar para esto?
Para cocinar se puede usar cualquier tipo de whisky.
Pero un whisky de Malta para...
Pero un whisky de Malta para acompañar... Mientras él estaba hablando... Hola, ¿cómo estás, Hernán?
Tomás.
¿Cómo
Hernán,
estás?
Tomás.
Perdón.
Cuando él estaba, ¿cómo andás? Cuando habla un chef, cuando habla alguien de cocina, uno se va imaginando... Yo tengo la suerte de tener a Verónica Tomaghelli, que es chef, y cada vez que yo le digo vamos a hacer una cata con este whisky, ella ya me prepara el maridaje perfecto. Pero lo estaba escuchando atentamente, y sacando el cibulet y sacando el verdeo, va perfecto, por ejemplo, con un Port Charlotte 10 años. O un Talisker 10, digamos, esa combinación de panceta con la combinación de panceta con la salsa de soja, la grasitud del solomillo.
Estoy yendo para allá. Que vos sabés que es el problema, uno cuando, bueno, acá tenés al rey del whisky, obviamente, como consumidor, es como que ya te empezás a acostumbrar a tomar el whisky no antes ni después de la comida, sino durante la comida, marida muy bien con los platos. Y eso obviamente genera la famosa panza de alcohol. Pero bueno,
La comida, nosotros trabajamos mucho con comida, con whisky, porque realmente la comida ayuda a conocer el whisky. La comida la usamos muchísimo para equilibrar y resaltar notas que en el whisky está realmente muy escondidos por la gran cantidad de alcohol que tiene. Entonces nos va a potenciar notas gracias a la comida o el maridaje, que si no, sin eso no la podríamos apreciar.
Qué grande.
Qué rico. Música, sí, música.
Nosotros estamos por abrir un restaurante. En cualquier momento.
No, el nivel que le estás poniendo al programa, incorporando al rey del whisky, es sensacional.
No soy el rey del whisky. Soy un apasionado.
Escúchame, Tomás, podemos largar, podemos dar el anticipo. Escuchen.
Como vos quieras, vos manejás los tiempos.
El gourmet del fin del mundo y Cambio y Fuera están planificando. ¿A usted te gustaría que te cocine el gourmet del fin del mundo?
Sí. O sea, vos lo aquí llevas. No, aquí no.
Si vas a, bueno, vamos a lanzar algo cuyo premio va a ser una cocina del gourmet del fin del mundo. Para el que gane, va a ser un sorteo heavy también, ¿no? Porque el gourmet es el gourmet, sale en todos los programas
que,
de radio.
Que va a incluir obviamente el plato y obviamente cómo se prepara el
la clase,
el plato, ¿no?
la categoría. Y esto va a ser, viste que está Hotel de Famosos y el gourmet lo están por contratar en el Hotel de Famosos, al gourmet de fin del mundo. Está Juan Micheli para la cuestión de la parquización y está
ex alumno
amigo, Micheli. Muy amigo además, y el gourmet del fin del mundo está ahí en gateras para entrar ahora, ¿viste? Cuando los empiecen a liquidar, que salga el Chanchi Esteve y todo eso, bueno, ahí va a entrar
ahí gourmet. Entra el gourmet.
Gourmet.
Gran Sibarita, Juan. Bueno, un placer. Sé que
No. Antes que vos te vayas, sí. Te voy a dar dos. Primero, te quiero decir algo, Hernán.
Yo pongo el local para que venga a cocinar y pongo el whisky para maridar lo que...
Quiero retruco, quiero alemán.
Esto, muy bien. De acá no nos vamos sin arreglar. Yo me encargo de los papeles.
Excelente.
Y Tommy, como sos un hermano para mí, un gran amigo, no te voy a privar del gusto de decirle algo a Ale, que es un fanático de River. Por lo menos despedite como corresponde.
En el fútbol hay que saber ganar y perder.
Muy bien. Ese es el gourmet del fin del mundo. Usted es un grande. Te agradezco.
No, pero vos sabés que a mis amigos hinchas de River, ahora hablando en serio, cuando les tocó el descenso, yo no cargué a nadie.
Eso es lo que corresponde.
A nadie, durante un tiempo. Después no. Sí, 5 años después sí. Pero en momento, a nadie, porque es un dolor que lo tenés que respetar.
No. Bueno,
así que, gourmet, somos usted, rivales, pero no enemigos.
Usted es el más grande. Vamos a hacer qué fiesta nos vamos a hacer en
este
Drums.
Este programa está cada vez tiene una polenta
caliente,
que no lo para nadie.
Caliente.
Gracias,
te agradecemos, Tomás.
Un abrazo grande.
Gracias, Tomás.
Ídolo.
Gran programa, abrazo.
Che, ¿qué consejos dio el rey? Yo te llamo el rey del whisky. No. Escúchame, acá te podés ser presidente, vicepresidente,
no,
jefe de la oposición.
Ya, ya hay otro que se autoproclamó rey del whisky, entonces lo dejamos ahí, tranquilo.
Bueno, el vikingo del whisky. Estamos el de Viking.
De Viking lo llamamos.
De Viking. Bueno, acá nos corta y después de este corte vamos al vivo en Instagram.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Me emocioné porque hay como una excitación generalizada. Imagínate en The Drums con la cocina de gourmet del fin del mundo, el whisky de Hernán, de whisky en Buenos Aires. No puedo dar mejor programa que ese.
No, la verdad que...
Bueno, estamos transmitiendo...
La gente se va a preparar a full.
Estamos transmitiendo en vivo en @whiskyenbuenosaires, que es el Instagram de Hernán y de Whisky en Buenos Aires y de Drums. No es el Instagram de Drums, pero están todos conectados. Ahora sí, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo andas?
¿Cómo están?
Bien. Te veo...
¿Preparados?
Te veo y veo el whisky. No, quiero aclarar acá que todavía no tomé. Me sirvieron, pero todavía no tomé nada. Estoy esperando las indicaciones exactas y precisas de Hernán.
Yo tuve que probarlo antes para ver cómo estaba.
Hay que catar, ¿no?
Porque no conocías.
Estamos moritoneando.
Está bien. Bueno, Hernán, paso a paso, ¿cómo va a ser esta cata un poquito? ¿Qué vamos a probar hoy?
Un poquito como para que la gente conozca, por lo menos los diferentes tipos de whisky que hay. Uno cuando va a una góndola de supermercado no sabe qué comprar. Y te hablan de single malt, te hablan de blends, te hablan de bourbons. Y en Escocia hay diferentes tipos de whisky. Hay whiskies de malta, que es whisky de cebada malteada, que se hace en una misma destilería, que es la parte más pura del whisky, la que más aromas y sabores se le va a encontrar. Que es muy importante la maduración, como también la destilación, también el agua que utiliza. No nos vamos a poner a hablar de técnicamente de cómo se hace el whisky, pero sí es la parte más pura del whisky. Y después tienen los famosos whiskies de grano, que son alcohol de cereal.
Exacto.
Algunos que después los guardan muchos años en buenas barricas y hacen buenos single grains.
¿Son barricas como las del vino, de madera?
Son barricas de roble. En Escocia se utilizan dos tipos de barrica, de roble americano, que antes contuvieron bourbon, o de roble europeo, que antes contuvieron jerez, como también se utilizan barricas que contuvo vino. Pero acá la importancia no es tanto lo que contuvo, que sí es importante, pero sino qué tipo de madera es.
Okay.
Y acá este whisky que vamos a tomar hoy, el Glenmoray Classic, ¿sí?, de la zona de Spencer, utiliza 100% de barricas de roble americano.
Perfecto.
Cuando nosotros vemos un whisky, ahí lo están enfocando en vivo, bien clarito, ¿sí?, la vista a nosotros nos va a dar mucha información de lo que vamos a primero leer y después tomar. Lo vemos tan amarillito, clarito, significa que estuvo guardado en barrica de roble americano. Y la barrica de roble americano nos van a empezar a dar notas muy características. Entonces yo lo veo así, ya voy a empezar, mi cerebro va a empezar a buscar
esa información.
Esa información.
Exacto.
¿Y qué notas me va a dar? Prácticamente mucha vainilla. Me puede dar banana, coco. Por el tipo de destilado así tan claro, puedo empezar a buscar algunas notas frutadas, blancas como pera, ajá, manzana y demás. Tenemos tantos pero tantos sabores en el whisky que tenemos que empezar a achicar esa búsqueda, si no nos volvemos locos.
Claro.
Y pensemos que tenemos 40 grados de alcohol, que me va a tapar,
que te tapa mucho,
absolutamente todo. O sea que ya veo esto, roble americano, ¿sí?, y ya empiezo a querer buscar.
Cuando Hernán, cuando vos estás en cualquier lugar, yo no te digo que te estoy dando, te sirvo un vaso de whisky, vos por el color, por ejemplo este color amarillo,
bien,
doradito,
claro,
clarito, vos ya sabés que está, por ejemplo, sabés dónde fue conservado, dónde fue preparado, etcétera.
Exactamente.
Y después buscarás más o menos las notas, pero ya estás ubicado.
Hay una sustancia que tiene la barrica de roble, uh-huh, ¿sí?, que se llama lignina, que une la celulosa con la hemicelulosa, que bueno,
son composición, son elementos química,
y la lignina es lo que le da el color al whisky. Entonces, las barricas de roble americano tienen un tipo de lignina que da este color, las barricas de roble europeo nos van a dar un color mucho más rojizo y caoba.
¿Es un whisky, por ejemplo, un europeo podría ser?
Un europeo puede llegar a ser...
algo que
sí, lo que estaba pensando. Un Glenfiddich 15 años.
Perfecto.
¿Sí? Que es mucho más oscuro. Un Glenfiddich 18, que tiene de las dos, ¿sí? Pero al tener roble europeo, esa lignina va a oscurecerlo muchísimo más y lo va a poner mucho más caoba.
Perfecto.
Si veo un whisky tan caoba, voy a buscar otro tipo de frutas, no tan blancas, sino acompotadas. Voy a tener algo de astringencia, uh-huh, ¿sí?, cosas que te va a dar ese tipo de barrica.
Perfecto, perfecto. O sea, vos entrás y cuando uno va a una cata o cuando uno se presenta en esta situación, lo primero que tiene que hacer es tratar de identificar qué es lo que está tomando
para
disfrutarlo.
Hay que utilizar todos los sentidos. El primer sentido que empezamos a trabajar es el visual.
El visual,
listo,
claro.
¿Lo ven? Vamos a hacerlo acá.
Dale,
dale.
Lo veo bien clarito. ¿Sí? Ya digo, roble americano. Entonces ahora voy a empezar a oler y voy a empezar a buscarle, a ver a qué me recuerda. No vale decir alcohol.
Yo dije, whisky.
Hielo, había
dicho. La consigna era oler, no tomar, pero bueno, acá se adelantaron un poquitito.
Y vos,
yo puedo decir, tengo miedo de errar, ¿le puedo errarle?
Pero vale todo. Vale
banana.
Todo. Banana, perfecto. Es una es uno de los sabores del roble americano.
En serio, ¿eh?
Sí. Obviamente que hay que ver qué tipo de fermentación tuvo, qué tipo de agua, de qué forma se destiló y demás. Estamos hablando de generalidades para una persona que quiere empezar a entender un whisky.
Qué rico, ¿no?
Esa no es una nota de cata.
Tenés que darle tiempo. No, pero que tenés que darle tiempo también.
Los que tienen el whisky en su casa, que varios compraron para hacer la cata por la radio, también le pueden echar unas gotitas de agua. Eso le va a bajar un poquitito la graduación alcohólica, se va a endulzar un poquito más el whisky y lo van a poder descubrir un poquito más fácil.
Dale, dale, tira alguna nota.
Algo de vainilla, ¿puede ser?
Vainilla, perfecto. Les dije coco, vainilla, cosa, y me están repitiendo lo que les dije, pero está perfecto.
Tendría que decir algo distinto a eso para... No, pero yo dije... No,
decí coco, decí coco así.
No, coco no.
No se siente tanto el coco en este. Es un whisky bastante cítrico.
Me encantaría decir tomate o algo así, pero no siente eso. Entonces, no, algo distinto.
Fíjense si no lo sienten un poquito como a caramelo, ¿sí? A miel, a caramelo. Otra de las características.
Ahora, cuando hay que decirle a la gente que está escuchando y viéndonos que en realidad también es cierto que cuando vos vas diciendo algo, uno el cerebro manda.
Obvio.
Te ayuda a buscar también.
¿No? A buscar, sí.
Te ayuda a buscar, es verdad eso.
Otra de las características de estas barricas que construyeron Bourbon de roble americano es que son quemadas por dentro. Y la barrica es azúcar. Ya les hablé de celulosa, hemicelulosa. Claro. La hemicelulosa son diferentes tipos de cadenas de azúcar. Entonces se realiza una acción de Meliar. Es una caramelización de azúcares. Es caramelo.
Caramelo.
Y ese caramelo se va transformando. Aparte que, bueno, ese quemazón ayuda para filtrar un poquito el whisky, quedan partículas no deseadas y demás. Le va impregnando ese azúcar quemada, ese caramelo.
¿Cuánto tiempo permanece un whisky en la barrica, sabes, más o menos?
Por ley, un mínimo de 3 años. Ajá. Cuando, como estos whiskies no tienen edad declarada, viste el numerito de...
Sí, cuando se empezó a hacer, digamos, por eso.
Lo que acá tiene Glenmorangie, que es una de, no puedo decir mi destilería favorita, es una destilería que me encanta, pero lo que hizo Glenmorangie, aparte de tener muy buenos productos, es que innovó continuamente. Claro. Y a nosotros nos ayuda muchísimo a trabajar eso. Porque el mismo que estamos probando hoy, después le hacen una terminación de 6-8 meses en barricas de Jerez y te proporcionan otro whisky. En barricas de Oporto te proporcionan otro
whisky.
¿Eso
lo hacen a propósito?
Claro,
para cambiar. ¿O van experimentando?
No, al principio se experimenta. Hay algunos que salieron mal, como por ejemplo con barricas de sidra. Ajá. Quedó muy descompensado el whisky. Y este año, Tres Blasones va a traer, que vamos a hacer la presentación oficial en Drums, para 100 personas, cada uno se va a llevar la botella del Glenmorangie terminado en Cabernet Sauvignon. Va a ser un evento bastante lindo. Y realmente tenés Glenmorangie ahumados, también, el Peated. Tenés realmente un abanico de variedades impresionante que para nosotros, para el consumidor fantástico, puede probar de un mismo whisky, porque es este mismo whisky.
Claro que
le hacen después una terminación extra.
Diferentes procesos, digamos.
O fíjate la influencia de la barrica en el whisky, ¿no? Que te, con un mismo destilado, después le haces un acabado, un finish, un cask finish, de 6, 8 meses y te cambia el whisky. Totalmente, sí. Parece como que estás tomando whiskies diferentes. Y Glenmorangie, también Glenfiddich, también Glenmorangie, son pioneros en eso. De experimentar con diferentes tipos de maderas.
Claro, por eso va impregnando, digamos, distintos sabores.
Exactamente.
Más o menos mínimamente, pero los va impregnando. Hace sofisticado, digamos, también, ¿no?
Hace diferente. Sí. Es impresionante como con un mismo whisky podés tener 6-7 variedades diferentes y totalmente marcadas. Totalmente marcadas están.
Qué bueno. Excelente. Bueno, entonces pasamos a la parte de tomar en algún
pasamos
momento.
Pasamos a la parte de tomar.
Que logramos que Ale tome, estamos acá preocupados, lo vamos a llevar en taxi después.
No hay problema.
Manejo yo. Ah, no, tampoco puedo manejar porque tomé.
Acá vamos, todos tenemos claro que nos vamos en subte de acá, así que no digamos.
Vamos a empezar a caminar hasta Corrientes. Bueno, vamos a empezar a tomar.
Dale.
Acá es importante siempre jugar con la lengua. La lengua tiene receptores. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma me voy a dar cuenta qué tipo de whisky es? La punta de la lengua tiene los receptores dulces. Uh-huh. Un poquito más atrás, los salados. En el medio de la lengua, donde seguramente ustedes dos sintieron unos pinchacitos,
sí,
tenemos los cítricos.
Uh-huh.
Y atrás de la lengua, justo abajo de la campanilla, tenemos los astringentes. Los astringentes ricos. Uh-huh. En los contornos de la lengua tenemos los agrios, que en este caso no va
a influir.
Es un whisky bastante, pero bastante cítrico, bastante a limón. Eso se logra en la fermentación y se termina de producir dentro de la barrica gracias a la oxidación.
¿Eso te das cuenta porque te tenés esos pinchazos, digamos?
Exactamente.
Perfecto.
Vos, o sea, en un single malt, si está bien hecho como está bien hecho este, no tenés alcoholes superiores y demás, no vas a sentir nunca alcohol.
Claro, no, no.
Vos sentís alcohol en un whisky blend. ¿Por qué? Por el whisky de grano. Esto es lo más puro del whisky. Es puro sabor. Pero hay notas picantes y cítricas que mucha gente, cuando no está acostumbrado a tomar single malt, lo puede llegar a sentir como si fuera algo alcohólico.
Vos, cuando tomás, cuando haces este sorbo, por ejemplo, como para empezar a probar, vos, tu proceso es: primero veo, después huelo, después tomo un sorbo y después, como para estar a tono, y después tomo, haces ese recorrido, digamos.
El primer sorbo siempre se recomienda, me olvidé, de juntar un poquito de saliva. El primer sorbo es el primer. Estamos metiendo 40 contacto, grados, que es un montón, y hay que respetarlo. Ya el primer y segundo sorbo, las papilas gustativas se durmieron un poquitito, y ya el tercer sorbito ya lo empezamos a trabajar diferente.
Claro.
¿Sí? Ya no te va a picar esa parte cítrica, ¿sí? Ya va a estar un poquito más. Y al quinto whisky, somos todos amigos y
nos queremos realmente mucho. No nos importa mucho de cómo está hecho. Ya está haciendo. Depende la ocasión también, ¿no? De dónde se toma, claro. Es como todo. Había un dicho que decía: el primer vaso, muy rico; el segundo vaso es mucho; el tercer vaso es poco.
Claro,
es así.
Exactamente.
La vida es así.
Pero en esto del whisky, fíjense como nada más que con los sentidos podemos identificar. Por eso siempre decimos que cuanto más uno tiene información, cuanto más sabe, más lo puede disfrutar.
Claro.
¿Sí? Fíjate cómo podemos empezar a achicar un montón de aromas y sabores que puede llegar a tener el whisky, nada más que mirándolo. Yo acá no voy a buscar algo compotado, no voy a buscar tanto fruto seco con mucho aceite, no voy a buscar tanta madera, astringencia cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es roble americano. Ya sé que es roble americano y me va a dar caramelo, me va a dar banana, me va a dar coco.
Si fuera vino, tendría esa astringencia.
¿Cómo?
Con un vino sería más astringente,
digamos. Es según el tipo de madera, no lo que contuvo antes.
Sí.
Si fuera roble europeo, sí.
Claro,
el roble europeo me va a marcar, sobre todo con barricas Jerez o Sherry, como le dicen, me va a marcar una astringencia, que es una sequedad atrás.
Esto es un dato
buenísimo, que vas a la casa de un amigo, te convido un whisky oscurito, lo sentís muy áspero atrás. Áspero, pero lindo. ¿Sí? Que te queda seco y decís: esto es un Sherry Bomb. Y todos te dicen: wow, ¿cómo
te
dice
un Sherry Bomb?
Un Sherry Bomb.
Ah, este es un Sherry Bomb.
Quedás como un duque. Ahí te empiezan a decir:
de Viking. De Viking. No, está bien, no, quedás como un duque, tal cual. Yo hasta ahora lo único que podía diferenciar en vino, por ejemplo, era Malbec de Cabernet Sauvignon. Y hasta ahí llegaba. Era bastante en algún momento. Pero esto ahora empiezo a entender.
Sí, en el vino es mucho más fácil.
Claro.
No hay que nunca comparar las bebidas. Cada uno tiene su historia, su impronta. Bueno, su sustrato, su ingrediente y demás. Pero en el vino, al tener tan poco alcohol, ¿sí?, es mucho más fácil encontrar esas notas que el enólogo, la persona que lo hace, está buscando. Acá en el whisky, realmente, o hay que estar muy acostumbrado a tomar whisky y tener una experiencia vasta, pero no de tomador, sino de analizador del whisky.
Claro.
O realmente tenés que empezar a utilizar técnicas como para realmente. Vos pensás que hay whisky de, el mínimo de 40 grados para poder llamarse whisky, pero el whisky es hasta de 60 grados.
¿60 grados?
No, se llaman cask strength. Son whiskies. El whisky no sale a 40 grados de la barrica. El whisky en la barrica se ponen a 70 grados, más o menos, estoy tirando aproximados, pero después se saca a 64 y demás. ¿Qué hacen? Le echan agua.
Claro,
le echan agua, le hidratan.
Que lo que pasa cuando vos le pones un poquito acá también.
Claro.
O hielo le pones, qué sé yo, claro.
El hielo es otra cosa y el single malt no.
No, pero
cada uno lo toma como quiere el whisky. Igual, un gusto de cada uno. Pero el hielo lo que te hace es adormecer todos los aromas y sabores.
O sea, no hay que ponerle hielo al whisky.
No. A ver, no dije hielo.
No, está bien.
¿Cuándo se usa hielo en un whisky? Es recomendable, o por lo menos yo lo recomiendo, cuando voy a tomar un blend. ¿Sí? Un blend es una construcción, una mezcla entre whisky de grano y whisky de malta. El whisky de grano es bastante ácido. ¿Sí? Entonces tengo que bajar esa acidez. Cuando, sin hablar de marca, cuando te compramos en el chino un blend de 400 pesos, si no le meto hielo y le bajo un poquito la acidez y lo duermo, ese alcohol de cereal, voy a tener un rechazo de garganta importante y un escalofrío, ¿viste? Que te hace uff. Acá no te pasa eso. Entonces meterle un hielo en un single malt es adormecer todos los aromas y sabores que varias personas quisieron lograr.
Para que a vos te guste, para que vos disfrutes.
Exactamente. Glenmorangie realmente es una malta como para que la gente se empiece a iniciar en el whisky. Es muy suave, afrutada, final corto, ¿sí? Es muy versátil, está muy bien equilibrada. Y cuando digo muy versátil, porque también sirve muchísimo para la coctelería. El probar un Glenmoray, por ejemplo, con un poco de jugo de naranja y hielo, es muy refrescante. Realmente se amalgama muy, pero muy bien. Viste que te dije que tiene notas cítricas.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. ¿Sí? Pero no son cítricas ácidas, sino que son cítricas
yo pensé
dulces.
Que era, pensé que era pecado eso.
Sí, muchos dicen que es pecado.
Pero no.
Yo soy de la idea de dos cosas. Una, que no hay whisky malo. Nadie va a hacer un whisky para que le salga mal. Mm. ¿Sí? Hay whisky para diferentes culturas, bolsillos y formas de tomar. Y después, que la persona que compra la botella puede tomarla como realmente
claro, como
quiera. Yo, por ejemplo, no soy de tomar cócteles. Pero realmente queda muy bien. Queda muy bien. Uno quiere tomar algo diferente. No tiene ganas de tomarse un whisky a las 4 de la tarde en la pileta con 10. Y realmente tiene ganas de tomarse un cóctel. Glenmorangie, jugo de naranja, unos hielitos, queda perfecto. Es un whisky muy, pero muy versátil.
Perfecto.
Acá sabes que nos mandan una pregunta, ¿no? Pasa que Nacho Asás lo manda por el...
¿Nacho?
Por el,
no, lo conozco.
Asás. Bueno, pero en realidad pregunta de la competencia, ¿viste? De si podés contar de la levadura patagónica que incorporó la alazana.
Hoy salió eso. La alazana, te lo corto muy cortito porque estamos justo con Glenmorangie. Realmente es una destilería que hace muy bien las cosas acá en la Argentina y está buscando tener un whisky 100% patagónico. Se juntó con el CONICET, hicieron un proyecto espectacular de una levadura autóctona, pero está saliendo ahora en todo. Hicieron un whisky en Buenos Aires que busquen ahí. Y en la historia lo
citaré. Lo pueden seguir.
Y ahí está todo el desarrollo.
El whisky, que yo siempre te pregunto esto, vos decís que se toma como uno quiere, ¿es una bebida solitaria? ¿Entendés lo que te pregunto, no?
Yo creo que el whisky tiene sus momentos.
Yo me imagino, viste, siempre, yo lo tomo en mi casa. Ponerle a 7, 8 de la noche antes de... Viste, yo es la manera en que yo lo tomo. Viste, como que me relajo tomando un whisky y lo disfruto mucho.
Capaz en una reunión de amigos no lo disfrutas tanto.
No, en una reunión de amigos generalmente no se abre eso. Pero, o por ejemplo, me imagino a la gente en los bares, viste, en las barras, así, en las películas americanas, que claro, llega el tipo, no dice dame una cerveza, dice dame un whisky. El tipo, viste, como esa sensación de que el tipo solo que toma... ¿Se puede definir una bebida así como una bebida...?
Yo creo, antes de definir la bebida o cómo se toma la bebida, hay que definir el consumidor.
Ajá.
El whisky tiene diferentes tipos de consumidores y está estudiado.
A ver.
El tema. Vos tenés un consumidor emotivo, ¿sí? ¿Consumidor emotivo qué es? Son esas personas que toman muchos whisky de supermercado, porque antes no llegaba la gran cantidad, pero lo vieron a su abuelo y a su padre tomar ese whisky en vaso ancho con hielo.
Claro,
y realmente disfrutan ese whisky, aunque valga 200 pesos, y realmente al otro día el hígado te pida, por favor,
que pares.
Lo disfrutan de una manera impresionante y no lo vas a sacar de ahí. Vos después tenés también el otro consumidor, que es un consumidor marketinero, ¿sí? Que no importa qué marca, pero que sigue en esa línea de marca todo el tiempo y no le importa. Pero también tenés el consumidor curioso, que es el que continuamente quiere cosas diferentes y no le importa otra cosa que probar cosas nuevas y se anota que prueba. Hay aplicaciones para saber qué prueba. Cada consumidor lo puede consumir de diferentes maneras. ¿Vos querés analizar un whisky? Tenés que estar solo. ¿Vos querés relajarte con un whisky? Tenés que estar solo. Sí. ¿Vos querés disfrutar de un whisky con un amigo? Tenés que estar con amigos.
Perfecto. Perfecto.
Para ese consumidor que quiere innovar, Glenmorangie es el ideal. Porque
para arrancar en el single malt, claro, Glenmorangie es ideal. Y aparte...
Que va
es que tenés una variedad impresionante. Ninguna marca de whisky hoy en día que entra acá en la Argentina por empresas tiene la variedad que hoy Glenmorangie tiene. Aparte de tener todos los cask finish, te lo podrían nombrar todos. Tiene el 12, el 15, el 18 y hemos tenido hasta el 25, que ahora, bueno, claro, no sé qué pasó con Trebrazón y no lo trajo más. Tiene realmente dentro de la marca una amplitud impresionante, una paleta tremenda de
colores,
diferencias.
De gustos, de sabores. Sí. Sí, contanos un poco, si se puede. Yo sigo tomando, les aviso
bueno,
mientras Hernán está contando. Contanos un poco de Drums, un poquito del boliche, digamos.
Drums, estamos muy contentos como arrancó y cómo sigue. Tenemos prácticamente el año con bastantes actividades. Casi todas las empresas que aportaron para lograr drums. Una de ellas es Glenn Moray, que hizo todo el fondo con sillones, hamacas.
Y ese fondo es espectacular. Sí, espectacular.
Quedó lindo, quedó lindo. Sí, tremendo.
Todos haciendo actividad. Bueno, lo estamos usando mucho como presentación, para presentación de productos. Aparte de Glenn Moray, vamos a tener la presentación del Glenfiddich 21 años y del 23 años. Pero lo lindo que pudimos juntar a un montón de bebidas. Porque uno dice, los públicos no son diferentes. El vino, por ejemplo, está totalmente ligado, el consumidor de vino, está totalmente ligado también al consumidor de whisky. Sí, hay gente que toma vino y whisky. Claro. Hay gente que toma cócteles, vino y whisky. Entonces, la misma gente que nosotros siempre fuimos fuertes en el whisky y las otras bebidas no las teníamos presentes, realmente nos empezamos a dar cuenta que consumidores nuestros de whisky vienen a las catas de vino. Entonces, capaz, en las cenas de armonización que hacemos, ya empezamos a poner vinos, que termina siendo una cata de whisky, ¿no? Pero
qué lindo espacio que es, porque es un espacio ese, muy, muy interesante.
Le gustó mucho a la gente.
Es a, algo mí me, que... a mí fui a la inauguración, me encantó, pero más allá, obviamente, del vínculo que tenemos todos, y uno dice, bueno, ¿qué iba a decir? Te digo de verdad, muy, muy agradable, un espacio muy agradable.
Creo tanto con Verónica como con Mariano, mi hermano y mi socio, prácticamente toda mi vida comercial, hace más de 20 años. Lo imaginamos todo. Tuvimos la misma idea. Después, bueno, cada uno se ocupó de una cosa. Mariano es el cerebro de la obra, de la coordinación de todo.
Que debe ser un lío importante.
No, un capo, Marianito.
Debe ser un lío importante trabajar conmigo. Es un desastre.
Pero bueno, fueron creciendo.
Entre Verónica
así
y Mariano me quieren educar, ya no pueden, no tienen más chance.
¿Ya se rindieron?
Me persiguen con planillitas para que lleguen y todo eso.
No pueden con vos, saben que no pueden.
No, ya no van a
bueno,
poder.
Bueno, la parte, hay una parte creativa que viste mucho, no se puede cercenar porque no se puede ordenar, es así. Escúchame, y también contemos un poco que hay catas, hay cursos.
Todo el tiempo tenemos diferentes tipos de catas. Ahora en abril lanzamos un curso de coctelería y uno de whisky nivel 1, nosotros tenemos varios niveles en los cursos mensuales de whisky, capacitamos más de 3.000 personas en 3 años.
Tremendo.
Mucha gente, mucho bartender, mucho sommelier, porque les interesa todo esto de la parte sensorial. Si logran entender al whisky, su bebida, que con mucho menos grados de alcohol, les va a ser mucho más fácil.
Claro. De hecho, mi experiencia personal también es que cuando vos contás la historia, un poco también lo que hace el gourmet, la historia también te ayuda a entender, ¿viste? Porque vos contás la historia más allá de lo visual, y la historia también te carga de información importante, ¿no? Es muy lindo eso.
El whisky tiene una cultura. Los escoceses se morían por...
Mataban y morían.
Todas las civilizaciones, digamos, en la historia, consumían y comercializaban lo que la naturaleza les daba.
Claro.
Y realmente con los granos de cebada, con absolutamente todo lo que tenían, el whisky fue espectacular para ellos.
Bueno, Hernán, nos está mirando la cara de... Vos mirá, vos sos... ¿Se puede decir una mala palabra?
No, calma.
¿Se puede decir que es un turro? ¿Se puede decir? Hay que controlar el vocabulario. Bueno, Hernán, la verdad que lindo pasarla con vos. Te invitaría a todos los programas.
Bueno, es más fácil que vayamos nosotros.
Te tomamos lo de el gourmet de Buenos Aires. Vamos a hacer un día algo, una noche.
Lo que quieran.
Vamos a ir a Drums.
Pueden venir, venir los oyentes.
Sí, sí, sí.
Algo.
Podemos sortear algo.
Vamos, de frente manteca. No hay que sortear nada. Vamos a disfrutar nomás. Me encanta sortear y todo, pero también me gusta estar relajado, ir y tomar. Yo lo disfruté mucho. Me hicieron competir ese día. Una maldad. Me hicieron competir con una
perdiste. Justo era una alumna de varios cursos.
Me mete una alumna que hizo unos cursos y dice, ¿qué tiene esta bebida? Y yo, después de 4 horas, para mí era todo lo mismo a esa altura. Y digo,
pero estuviste bien, le pegaste en varias, ¿eh?
Sí, en hielo le pegué. Tiene hielo.
Bueno, salud, Hernán, y vamos,
salud,
hermano.
Salud. Muchas gracias.
Gracias por venir, ¿eh?
Gracias a Glenn Moray también.
Muchas gracias, Glenn Moray.
Está hablando por teléfono.
Y ahora nos corta porque ahí viene Catalino, claro.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
¿Cómo dice que le va Catalino?
Hello, my friend.
Casi no te puedo saludar, my friend, porque me trajeron whisky. Acá estamos tomando. ¿Cómo andamos?
¿Están borracho?
No, no, yo no.
Beodo nomás, viste, en Barrio Norte dicen Beodo, viste.
Beodo. Ale un poco sí.
Un poquito.
Porque Ale, viste.
Sí, bueno, ese está bien, pero te da la alegría al corazón, Alejandro, ese, viste, te afloja un poco, viste, está bien.
A usted le va a gustar el Glenmore ahí, ¿eh? El Classic.
Sí, el otro día vi que le hacían una rifa, que estaban rifando, no sé qué hacían.
Ahora, sorteo, ahora lo sorteamos, ahora. Ahora viene el sorteo.
Nos olvidamos del sorteo.
No, no nos olvidamos, ahora viene, ahora viene.
Catalino.
Yo estoy en Nueva York, estoy yo, si no, ¿eh? Me iba para allá.
Mirá vos, ¿dónde te encontramos? En Nueva York.
Claro, porque tenía que venir acá a la CIDEPTAM, ¿viste? ¿Qué hacen? Todos los, cada 4 años se hace, ¿viste?
¿Cuál?
La CIDEPTAM se hace.
¿La qué?
Es la Convención Internacional de Periodistas del Tercer Mundo, ¿viste? Se le pone CIDEPTAM, ¿viste? Porque el, la cosa es la silla, ¿viste? Está bien, está bien. Otro que están...
¿Vos tenés el mismo inglés?
Así le dicen la CIDEPTAM, ¿viste? Él mismo, porque le agregaron a la otra letra, ¿viste?
Pero, ¿tu inglés?
La semana pasada, yo jueves y viernes, hicieron la CIDEPTAM, ¿viste?
Pero, ¿vos?
CIDEPTAM el jueves y viernes fue que la Convención Internacional Periodista del Primer Mundo, ¿viste? Que y ellos sacan una conclusión ahí, y ese trabajamos nosotros sobre esa conclusión, ¿viste? De los periodistas del Tercer Mundo, ¿viste?
Qué bien. ¿Y te podés manejar con el inglés allá, Catalino? ¿Te sirve tu inglés o no? ¿Te alcanza?
Choco. Si me tengo que manejar, choco, mira. Así que mejor no. No, me voy manejando. Mira, ayer tuve una cosa que me pasó, tío, porque yo llegué el domingo a la noche, ¿viste? Estuve el lunes, martes, y ya mañana ya nos vamos, ¿viste? De vuelta. Porque está carísimo, ¿viste? Aparte acá.
Muy bien.
Y resulta que me voy a comprar un kiosquito, ¿viste? Hay una chica ahí en kiosquito. Yo estoy estamos parando en el hotel, ¿viste? En la calle 49, ¿viste?
Qué lindo, yo estuve en la
y
calle 49.
Y ahí tenemos 10 cuadras el Central Park, ¿viste?
Claro.
Fuimos caminando un rato, porque me viene con el lugar de mar, Ortigosa, ¿viste? Con él, ¿viste?
¿Te viste con Ortigosa? ¿Te fuiste?
Sí, me viene con él, ¿viste? Porque él es el encargado, el director de la voz de la calle. Y entonces fuimos con él. Nos pagan los viajes, ¿viste? La otra convención ese del primer mundo, ese nos pagan los viajes a todos que venimos para acá. Cada 4 años se hace.
Mirá, y
después nos dan los teléfonos, las cosas, ¿viste? Que ellos van dejando de usar, ellos lo usan a veces, ni usan teléfono, ¿viste? Ponen en oferta y nosotros tenemos que llevar lo que vamos a necesitar. Para los chicos que van a empezar, le damos los teléfonos, la computadora, ¿viste? Esa es la portátil,
qué bien,
¿viste?
Qué bien, una laptop.
Claro, ese nos dan, viste, por ejemplo, 40, 50 dólares cada una, pagan un teléfono.
¿40 dólares?
Android, el otro, el iPhone, viste.
¿40 dólares? ¿$40 nada más? No puede ser.
40, 50, porque esos son los que usan ellos, son usadas, viste.
Ah,
la descartan los periodistas del primer mundo, eso, cuando hacen ellos la reunión de ellos.
Ajá.
Y nos dejan las cosas que... Y nosotros nos vamos equipando, ¿viste? Todo con eso nos vamos equipando mucho.
Claro, y para...
A buen precio.
Para nosotros es mucha plata eso, 40, 50 dólares, pero acá normalmente te cobran $1,000 una computadora, $800.
No, claro, no, regalada. Son aparte regalada. Tan nuevas, vos la vieras gastando la computadora tan nueva.
Pero no hagas contrabando, ¿no? Comprar una o dos.
No, ese tenemos la autorización nosotros por la cadena nuestra, porque yo, bueno, si necesitaba al Ministerio de Educación, en Paraguay te firman y te hacen un sello... Y vos decís, lo que voy a necesitar, lo que trae Estados Unidos, ellos allá le homologan, ¿viste? Eso se hace todo antes que nosotros vamos lo que vamos a necesitar para traer.
Qué bien, Catarino. Qué bueno,
autorización.
Qué bueno lo que haces.
No se puede ni vender, porque eso es para los chicos, ¿viste? Que están estudiando. Si nosotros queremos cambiar algunos, o los periodistas que están ahí, que han estudiado, ¿viste? Te podemos dar, pero no es para otra cosa. Y te contaba que me fui al Central Park, ¿viste? Fuimos a dar una vuelta, y en el enfrente, hay un kiosquito, ¿viste?
Ajá.
Te digo por el tema del idioma, ¿viste?
¿Y cómo te manejaste?
Y le pedí unos caramelitos. Hay unos caramelitos acá que son, ¿viste? Que vos apretás, ¿viste? Y se te llena la boca de menta, ¿viste? Son buenísimos esos. Eso no se consigue en Paraguay, tampoco no hay. Entonces le pido ese. Y si había una pareja justo que viene al lado mío, ¿viste? La chica que estaba atendiendo el kiosco se da vuelta, ¿viste? Para agarrar abajo la pastillita que estaba yo. Y ella se tiró un gas, ¿viste?
¡No!
Y lo más natural del mundo es, se da vuelta, ¿viste? Me da la pastilla y me dice, 52. Y yo le dije, no, tú 50, le digo, ¿viste? Ya me estaba acusando a mí toda la gente ahí.
No.
Después pensé que yo tenía que haber sido más caballero, ¿viste? No le tenía que haber dicho, si tenía que haberme hecho cargo yo, ¿viste?
No, no, ¿por qué? Porque estuvo bien usted.
Pero ella me estaba cobrando.
Claro, pero que mirá vos.
Nada más que cobrando, yo entendí que me había dicho que había sido yo, viste, el que se tiró el gas.
¿Qué?
Yo le digo, tú, Fiti, me pone cara como diciendo, no me quieres pagar menos, ¿me entendés?
Pero hizo ruido.
No, me dice, Fiti tú, y me muestra el billete de los dólares.
Usted entendió que le había dicho, fuiste tú. Pero,
claro, acá. Este entendí yo, viste. Se dio vuelta y me dice, fuiste tú. Le digo, no, tú. Fiti, le digo.
Lo que pasa, pero fue un gas con ruido, fue
sí, pero así nomás, viste, sin ningún tipo de problema. No tienen problema los americanos, viste, están vestidos de una forma, viste, no le dan pelota nada, viste. Y este se ve que es una cosa normal, se dio vuelta, tiró, no hay. Y se da vuelta y me dice a mí, viste, la casualidad que la cifra combinaba, viste.
Fuiste,
dice,
tú, viste, claro, fuiste tú.
Y entonces, por eso te digo que ahí está, viste, el problema que uno tiene a veces con el tema de, estaba cobrando, pobre chica, viste.
Oh, igual era caro, 52, era caro, 52.
Sí, 25 dólares mejor.
52 dólares, 52.
50 y pico, sí, porque había otras cosas que había comprado el Waldemar, viste, para llevar de regalo, otras cosas que compró.
¿Cómo andamos?
De Walmart.
De Walmart, de Waldemar.
Sí, Waldemar, ¿estás contento? Mira, está medio borracho, está haciendo chiste.
Sí, sí, Ale le dieron... No, Ale, te digo la verdad, tomó, vino, hubo una cata de whisky, tomó un sorbo de whisky y está así. Imagínate si se hubiera tomado un vaso, ¿viste?
No, si llega a tomar dos o tres vasos, lo tienen que sacar con ambulancia de ahí.
Sí, terrible. ¿Qué? Un papel.
Así que, bueno, está todo bien acá, ¿viste? Estamos... Y cuando yo venía para acá, en el vuelo de la aerolínea que me trajo, justo me encontré con una azafata que es de Paraguay, ¿viste?
Ajá, qué bien.
La no es mía, una chica divina, ¿viste? Que siempre quiso ser azafata, la hija de la Gladys, una amiga mía. Y veníamos en el viaje y, bueno, estábamos, veníamos charlando, que se cuente un rato, me dice, mira, Catalino, te voy a contar lo que me pasó, o sea, me quiero morir, después te voy a contar. Y pasó rápido, ¿viste? Y después, cuando era la nochecita, sí me empezó a contar. Me dice, vos sabés que yo, dice... Soy hace como 6 meses que estoy acá, ¿viste? Y estoy como nueva, ¿viste? Ajá. Y la azafata me llama que uno de primera clase quería un trago, ¿viste? Manhattan, quería.
Opa.
Y me dice, tenés cuidado porque es exigente el tipo, ¿viste? Muy exigente. Prepararle bien. Y yo en la cocina del avión, ¿viste? A veces se mueve el avión, es un problema, ¿viste? Estaba nerviosa, ¿viste? Pero le preparé bien como tiene que ir el trago, ¿viste? Con whisky o otra cosa así, tipo frutos rojos, ¿viste? Y le llevo... Y cuando le entrego el vaso, viste, ahí miro que tenía una hojita de perejil arriba,
no,
en el medio.
No.
Y me mira el hombre, viste, me dice el nombre de mí. Y me dice, ¿y este trago de Manhattan? Y yo le digo, sí, señor. ¿Y este qué? Le me señala la hojita, viste, le señaló la hojita. Y ella rápida, viste, porque siempre fue rápida, dice, es el Central Park, señor. Así que te digo que estafó, justo me hace ser bicha, viste, bicha. ¿Viste?
Y hay que saber moverse en ese momento. Catalino.
Impresionante, che.
Hoy nos
así
corre...
que bueno, yo sé que tengo poco tiempo, yo sí, me dijeron recién, estamos. Pero sí. Acá te digo más o menos para estar averiguando cosas, viste, para ustedes ahí de la radio, todo, cosas que les pueden importar. Esto que nosotros hicimos estas reuniones, la verdad que la conclusión que se sacó, que hace 4 años nosotros nos reunimos cada 4 años. Se trabajó mucho sobre la noticia falsa, ¿viste? Que claro, tener mucho cuidado.
Fake news.
La fake news, porque hay gente que se dedica a trabajar de eso, ¿viste?
Ajá.
Directamente hay medios y cosas por la política y todo, ellos no tienen informado, que se dedican a trabajar. Y son tipos que son recontra bien pagos, ¿viste?
Mirá vos.
Porque vos no, es fácil que inventé una noticia falsa, ¿eh? No es una pavada.
No, tenés que darle...
Tienen que tener como un sustento, ellos no estuvieron explicando todo. Y cómo tenés que hacer vos para detectarla, ¿viste? Que es falsa la noticia, claro. ¿Viste? Si no, así que bueno, y acá en Estados Unidos lo que dos cosas se están hablando, te podría decir, todo el mundo le habla de la inflación, ¿viste?
Sí.
Y el tema de la guerra, esos son los dos temas que tienen.
No es para menos.
La inflación es chido, y tiene 7.5 nomás.
7.5, nosotros, ¿sí? Imagínate, nosotros tenemos 7.5 por mes, pero bueno.
¿Por hora?
Por hora.
Acá en la zona.
Catalino,
y
acá
por eso
nos está...
somos tercer mundo, ¿viste? Ese es el tema. Primer mundo, el tercer mundo, la desigualdad social es lo que prima entre las dos cosas, ¿viste?
Obvio.
Catalino,
Nos está corriendo acá Richard con cara de
claro,
malo.
Claro, ya sé que están con el tema del horario. Así que bueno, muchachos.
El lunes que viene hacemos doble.
El martes
que viene hacemos doble.
Ah, tranquilo, tranquilo.
Te queremos.
Para mí un gusto. Sea lo que sea, ¿viste? Para mí es un regalo lo de ustedes.
No, gracias.
Gracias, Catalino. También. Gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias, que anden bien.
Bien. Gracias, Catalino, por hoy. Os corrimos hoy. Le contamos el ganador del sorteo de whisky. Del whisky Glen Moray. El ganador es Juan Pizzuti.
Exacto.
Juan M. Pizzuti te va a llegar. Ese es el. Después no sé cómo te vamos a mandar el whisky, pero te lo ganaste vos, viejo. Te va a llegar por Instagram alguna notificación o algo que se encarga Paloma.
Sí, sí,
después
seguro que la semana que viene por ahí te invitamos para que vengas a buscar la botella. Caja. Y la botella.
Un abrazo grande, qué lindo programa. Ale, te felicito, muchas gracias a Martín, a Lauta, a Juan Manuel y a Richard, y ya están
el programa a Hernán,
y ya está, ya están los del programa que viene, nos van a matar.
Sí, sí,
un
sí.
Abrazo grande, nos vemos como siempre, como todos los martes, el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, Single Malt Escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.